Cada vez que hablamos con la historiadora y filósofa Isabel Mellén, recordamos que la Edad Media fue una buena época para las mujeres, en contra de lo que se piensa habitualmente. Pero hoy queremos hablar de otras, bueno, de mujeres también, evidentemente, pero de mujeres viudas. ¿Qué pasaba con estas mujeres que dejaban de estar bajo la protección de hombres? ¿Cuál era su destino? ¿Temía el poder a estas mujeres sin esa protección de los hombres? La doctora en Historia por la Universidad de Navarra, Amaia Nausía Pimulier, acaba de publicar con la editorial Charaparta un libro titulado Entre el luto y la supervivencia, viudas y viudedad en la Navarra moderna, siglos XVI y XVII. Es un libro muy relacionado con su tesis doctoral y sobre esto vamos a hablar con Isabel Mellén. Isabel Mellén, egunón.
Egunón, goizalde.
¿Ganaban la libertad las mujeres que se quedaban viudas?
Bueno, por un lado sí, ganaban la libertad, ¿no? Y puede parecer o puede sonar muy duro en un principio porque estamos pensando en mujeres que han perdido a su marido, ¿no? Hoy en día lo concebimos como que, bueno, han perdido al amor de su vida. Sin embargo, claro, tenemos que tener en cuenta que muchas veces estos matrimonios, sobre todo en el pasado, no se hacían por amor, como los hacemos hoy en día generalmente, ¿no? Sino que eran más bien matrimonios de conveniencia, es decir, pues convenía unirse bien en las clases altas dos familias por cuestiones políticas o en las clases más bajas, pues quizá juntar a una mujer de un taller de un gremio con un aprendiz que trabajase el mismo oficio, ¿no? Para que pudiesen desarrollarlo juntos en el futuro. Por lo tanto, claro, cuando se moría el marido, pues muchas veces ese marido no había sido elegido y había sido, pues a veces una carga, a veces, bueno, había habido una buena convivencia, pero en general no tenía por qué haber amor por medio. Por lo tanto, sí que es verdad que se abría un nuevo campo de posibilidades para esas mujeres que dejaban de estar tuteladas por ese varón que les había impuesto la sociedad, porque ellas no decidían con quién se casaban, y desde luego sí suponía una nueva autonomía, una nueva experiencia vital en la que ellas podían tomar las riendas y las decisiones de su vida.
¿Y cuál solía ser el precio de esta libertad?
Pues según nos explica muy bien Amaia, en este libro sobre todo ese precio, ese peaje que tenían que pagar era un empobrecimiento prácticamente matemático e instantáneo, ¿no? Eran mujeres que directamente empezaban su nueva vida con una libertad económica bastante mermada. Tenemos que tener en cuenta que generalmente en las familias o en las casas había una unidad productiva, es decir, producían el hombre y la mujer juntos generalmente en el mismo oficio, ¿no? O se coordinaban. Por lo tanto, primero perdían parte del sueldo del marido. Las mujeres también cobraban mucho menos por una misma actividad, ¿no? Por lo tanto, se quedaban con un sueldo mucho más pequeño. Pero es que a veces también podían heredar incluso deudas del antiguo marido. Al encontrarse solas, podían incluso, se enfrentaban en muchas ocasiones a la codicia de otras personas cercanas de su entorno que querían quedarse con ese dinero que pertenecía a sus esposos y arrebatárselo a las viudas, ¿no? Que en principio estaban un poco más indefensas. Y desde luego había infinidad de mecanismos para que estas mujeres tuviesen que empezar su nueva vida con menos dinero del que se presuponía, ¿no? Así también controlaban de algún modo que no pudiesen ejercer una libertad considerada excesiva para la época, que no pudiesen hacer exactamente lo que ellas quisieran, iniciar un negocio o cambiarse de casa, ¿no? Sino que siempre tenían que estar un poco controladas y una manera era ese empobrecimiento automático que tenían las viudas.
Me imagino que las ricas heredarían algo, a lo mejor ese dinero que dejaba el marido, pues algo les llegaría, pero a las pobres, ¿cómo acababan viviendo o de qué vivían?
Pues algo nos demuestra Amaia en este magnífico libro es que hay tantos casos como mujeres, ¿no? Siempre decimos aquí que las mujeres somos muy diversas, que cada una tenemos diferentes circunstancias y que todo eso nos hace que tengamos recorridos vitales muy distintos. Una de las diferencias, ya lo has dicho, es la clase social. Indudablemente, pues las mujeres que ya tenían recursos económicos cuando llegaron al matrimonio, generalmente mantenían su propia dote, mantenían su dinero y luego, aparte, incluso pues podían también quedarse con parte de la herencia o del patrimonio del marido, ¿no? Pero otras que no tenían esa solvencia económica, desde luego tenían que buscarse la vida. Una de las salidas que podían tener estas mujeres era volver a casarse de nuevo, buscar otro marido, otro esposo en segundas nupcias, que bueno, les pudiera dar un poco de alivio económico a su situación. Muchas de ellas tenían hijos e hijas del primer matrimonio, por lo tanto también no solamente dependían de ellas mismas, tenían que cuidar de esas personas que estaban a su cargo. Por lo tanto, bueno, pues esa era una de las posibles salidas. Otra, al mundo laboral. A veces se dedicaban pues a ser criadas, a coser en casa, a hacer pequeñas labores o tareas que les pudiesen poco a poco ayudar a sacar adelante a ellas mismas y a su familia, ¿no? Y había otras que directamente no tenían más salida que la prostitución, la pobreza, ser alcahuetas, está reviviendo los márgenes, porque desde luego pues muchas veces la muerte del marido suponía un cambio drástico en sus vidas, hasta tal punto de que quizá quedaban empobrecidas, con deudas heredadas, y tenían que hacer lo que fuera con tal de sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, la casuística es muy amplia y cada una pues se buscó la vida lo mejor que pudo.
¿Y qué es lo que tanto temía el poder, los gobernantes de esa época, de las mujeres que no tenían esta tutela masculina?
Pues esto, por ejemplo, se ve muy bien en los tratados moralistas que nos cita Amaya en este libro, Ni casadas ni sepultadas, en los que nos habla de cómo se empieza a configurar, siempre, claro, desde la opinión de los varones, una imagen de lo que es ser una perfecta viuda, ¿no? Una perfecta viuda era aquella que pues mantenía la castidad y al mismo tiempo se dedicaba a la maternidad. Es decir, para ellos la mujer perfecta, la que trae hijos al mundo y luego ya no tenía más relaciones sexuales con ningún otro hombre, ¿no? Y esa era la situación ideal que, como hemos visto, pues tampoco se cumplía, ¿no? Y sobre todo, lo que nos transmite un poco, leyendo entre líneas ese tipo de tratados moralistas o de lo que consideraba la sociedad que era una buena viuda y una mala viuda, lo que se ve que teme el poder realmente es que estas mujeres tomen decisiones por su propio pie. Es decir, que decidan sobre su propio cuerpo, que decidan si quieren volver a casarse, que decidan ingresar en un convento. Es ese poder de decisión, la autonomía, la libertad, en definitiva, lo que realmente asustaba al patriarcado de ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, lo que tenían que hacer era tratar de imponer toda una serie de trabas, a veces sutiles, porque son ideas que están flotando en la sociedad de cómo tienen que comportarse, otras más evidentes, como por ejemplo los gremios que se oponían a que las viudas desarrollasen o llevasen en muchas ocasiones las riendas del negocio de sus maridos difuntos, y toda una serie de estrategias para limitar constantemente esa capacidad de decisión y esa nueva libertad adquirida por las mujeres tras la viudez.
¿Y podríamos decir que estas mujeres conformaban lo que sería la resistencia femenina, entendiéndolo y ubicándolo en su tiempo,
Pues así es como precisamente se subtitula el libro, ¿no? Las viudas es una historia de resistencia femenina. Y desde luego la experiencia al leerlo es que efectivamente sí, son la resistencia aunque no lo quieran. Porque, claro, digamos que están en un punto muy incómodo para el patriarcado que se empieza a formar en el siglo XVI. Tienen que vivir constantemente en un equilibrio, ¿no? Porque la sociedad les pide que sean virtuosas, pero al mismo tiempo les quita recursos económicos, lo cual pues muchas veces las empuja a eso, a la ilegalidad, a ejercer la prostitución, etcétera, ¿no? Les pide que añoren al marido, pero que tampoco se pasen, para no ser escandalosas, ni que monten mucho espectáculo en los funerales, etcétera. Les piden que sean castas, pero que al mismo tiempo, bueno, que busquen la tutela de otro marido, ¿no? De otro varón que tome las decisiones por ellas. Entonces, eran tan peligrosas en sí mismas su existencia, simplemente por el hecho de que, bueno, al ser viuda sin tutela, lo que sucedía era que no tenía ningún hombre alrededor que decidiese por ellas y eran un peligro público para el patriarcado de ese momento. Así que efectivamente, ellas, aunque no fueran conscientes, su propia supervivencia nos muestra cómo había toda una serie de resistencias femeninas que estas mujeres ejemplifican a la perfección.
Isabel, ¿podríamos decir que aquí comienza a cobrar fuerza el patriarcado, lo que hoy conocemos como el patriarcado?
Pues esto es una cosa que he tenido la suerte de hablar con la autora, con Amaya Nucía, en alguna ocasión, porque yo me dedico sobre todo más a la Edad Media, ¿no? Y efectivamente en la Edad Media nos encontramos con que las mujeres no es que viviesen, desde luego, en una sociedad igualitaria, pero sí que tenían unas condiciones de vida bastante más positivas de las que hemos visto, por ejemplo, en época reciente, ¿no? En el siglo XX, en el siglo XIX, y parece ser que este patriarcado que estamos sufriendo las consecuencias ahora mismo se comienza a inaugurar en torno al siglo XVI. Ahí va cambiando poco a poco drásticamente la situación. Amaya lo puede constatar y lo puede evidenciar en las vidas individuales de estas viudas que ya ha investigado en la zona de Navarra, y efectivamente ahí se empieza a complicar y a generar toda una serie de estrategias que conducen a que las mujeres vayan perdiendo cada vez más cotas de libertad o cada vez más autonomía a la hora pues de dirigir su vida, de tomar decisiones, incluso cuando se encuentran ya en plena viudez. Por lo tanto, sí, parece ser que todo indica que el patriarcado que tenemos ahora hunde sus raíces o comienza a formarse y a forjarse tal y como lo conocemos hoy en día en ese siglo XVI.
Bueno, hablábamos de la resistencia femenina que conformaban estas mujeres viudas. ¿Servían de red también para otras mujeres que se encontraban, bueno, pues en situaciones precarias o incluso que recientemente acababan de convertirse en viudas?
Bueno, la sororidad es algo que, desde luego, es un término que tenemos desde hace poco, pero que no se inventó ayer. Es verdad que sí que existen y se pueden ver bastantes estrategias de ayuda mutua entre estas mujeres. desde, por ejemplo, bueno, pues eso, atender o asesorar en el caso de una reciente viudez, entre ellas, ¿no?, de cómo deben proceder, etcétera, hasta incluso las casas de viudas, que eran unas casas en las que, bueno, pues las mujeres que no tenían muchos recursos económicos se juntaban para vivir, compartían esa vivienda, compartían gastos y también se apoyaban mutuamente. Muchas de ellas se quedaban viudas toda su vida, no volvían a casarse o decidían no volver a hacerlo. Y claro, tampoco existían las residencias de ancianos y de ancianas, como hoy en día, ¿no? Muchas de estas mujeres, cuando sus hijos e hijas eran mayores, quedaban abandonadas, quedaban a su merced. Y eran otras viudas las que se encargaban de esa ayuda, de esa protección, de cuidarse mutuamente, de preocuparse por la salud de las unas y de las otras. O sea, que en ese sentido sí que existían también esas estrategias de sororidad o esa red, que bien decías, de mujeres que trataban de ayudarse entre sí.
Estamos hablando de un libro que ha publicado Amaia Nausía, bueno, instigado iba a decir, pero bueno, digamos que basado en esta investigación que ha realizado para su tesis doctoral. ¿Tú qué recalcarías de este libro? ¿Qué es lo que te ha gustado tanto de él?
Pues mira, yo tengo la suerte, junto con Cira Crespo, de escribir uno de los prólogos de este libro, por eso lo conozco bien y lo he analizado en profundidad, y a mí me supone una revolución en muchos sentidos. No solamente está magistralmente escrito y muy bien investigado, porque desde luego acude muchísimo a las fuentes, hay un dominio absoluto de las mismas, es muy entretenido de leer al mismo tiempo, sino que además, como digo en el prólogo, para mí el ejercicio de resistencia no está solamente en la figura de estas viudas del siglo XVI y XVII, sino también en el propio trabajo de Amaia Nausía, porque ella está haciendo la historia de las marginadas, la historia que nunca se ha escrito, ¿no?, de las mujeres menos importantes, más irrelevantes y más indefensas de una sociedad patriarcal que se empieza a configurar en el siglo XVI y XVII. Entonces, el hecho de sacarlas a la luz, de contarnos sus vivencias, de contextualizarlas y ver cuáles eran las estrategias de opresión que recibían estas mujeres por el mero hecho de existir, y además de hacerlo desde un ámbito mal llamado local, porque, claro, las investigaciones locales siempre se consideran como secundarias, ¿no? Lugares periféricos, pues como puede ser Navarra, el País Vasco, Euskal Herria en general, pueden ser consideradas como estudios parciales, que no afectan a la totalidad, pero, sin embargo, ahí está la vida cotidiana. Ahí están los sucesos que nos hablan de cómo vivían en general no solamente estas viudas navarras, sino también todas las de Euskal Herria y probablemente con muchísimas conexiones con el panorama europeo. O sea que yo creo que en sí este libro es un ejercicio de resistencia femenina y feminista que tenemos que tener muy en cuenta.
Bueno, este libro, eso te quería preguntar, que esto ocurría en Navarra, pero que seguramente es muy trasladable a cualquier parte de Euskal Herria y seguramente a muchas partes de, bueno, del mundo no lo sé, pero de Europa seguramente, ¿no?
Sí, de Europa, efectivamente. Y aparte, bueno, los casos de viudas, yo no los he estudiado en profundidad, pero que sí que he podido encontrarme en mis investigaciones, más en la zona de País Vasco, sobre todo Álava, efectivamente están de acuerdo con todo lo que comenta en este libro Amaia. Me he encontrado casos, por ejemplo, de viudas que tenían que enfrentarse en soledad a los gremios, a gremios que no las aceptaban como maestras, que no querían que fueran las directoras de los negocios que habían heredado de sus maridos y a los que ellas habían dedicado toda la vida. Y en muchas ocasiones les ponen trabas muy serias o les hacen la vida imposible, les prohíben vender, les prohíben ejercer su profesión e incluso llegan a los tribunales para tratar de hundirlas a nivel económico, ¿no? Muchas de ellas, claro, es que era su única vía de subsistencia, con lo cual efectivamente vemos que hay una represión brutal hacia unas mujeres que además están absolutamente indefensas a todos los niveles en una sociedad pensada por y para los hombres.
O sea que sí que se legisló contra ellas.
Sí, sobre todo se ve muy claro en el tema de los gremios, ¿no? Los gremios, digamos, que eran asociaciones de trabajadores, le digo sobre todo trabajadores, pero también había trabajadoras, en los que ya tenían una legislación interna de tal manera que solamente los hombres podían acceder al grado de maestros, que es lo que les permitía tener un taller en propiedad y dirigirlo, ¿no? Uh-huh. Claro, dentro de ese taller trabajaban mujeres, trabajaban hombres, aprendices, aprendizas, toda la familia estaba produciendo, ¿no? Por eso había gremios que a las viudas en ocasiones pues les dejaban ejercer como maestras un año, dos años, hasta que pudieran casarse de nuevo y recuperar un poco el estatus y la situación, pero otros directamente, sobre todo los gremios de los textiles, eran muy agresivos contra las mujeres. Entonces, en ocasiones, pues las empujaban directamente a la pobreza más absoluta. Las iban a por ellas a machacarlas porque para ellos suponía una competencia desleal.
Pues hoy hemos salido un poquito de la Edad Media en este espacio que compartimos con Isabel Mellén. Nos hemos ido hasta los siglos XVI y XVII con la excusa de un libro publicado por Chalaparte que ha escrito Amaya Nausiapi Mulier, Entre el luto y la supervivencia, viudas y viudedad en la Navarra moderna. Y con Isabel Mellén hemos descubierto un poco más qué fue de estas mujeres tan desconocidas y tan olvidadas en la historia que ha recuperado Amaya para nosotros y nosotras. Isabel, eskerrik asko, hablaremos de más cosas la próxima vez.
Eso es, hasta la próxima, eskerrik asko, Isabel.